Seguimos en directo en la noche de COPE y ahora te voy a hablar de uno de los lugares más icónicos del país, uno de los grandes centros de peregrinación de España. Es una catedral sin comparación que cada año atrae a miles de personas. Es un lugar de culto que este 2021 vive su gran año, el año jacobeo. Es una verdadera joya arquitectónica con mucha historia. Te hablo de la Catedral de Santiago. Es un lugar de culto al que rodean todo tipo de historias y leyendas que conocemos de mano de nuestro experto, el profesor y catedrático de Historia Medieval, José Luis Corral. Buenas noches.
Hola, Carlos. Muy buenas noches.
Profesor, bueno, además, este domingo la Catedral vive su gran día, que es el Día de Santiago Apóstol, que es además patrón de España. Es uno de los principales iconos de la cultura de nuestro país, un punto turístico imperdonable a todos los turistas que vienen a nuestro país. Claro, me gustaría saber qué representa la Catedral de Santiago de Compostela para toda España.
Bueno, pues efectivamente es uno de los puntos más importantes de la historia cultural y evidentemente de la historia religiosa de España, y que atrae gracias sobre todo al Camino de Santiago, que es un invento absolutamente prodigioso y que está en vigor desde el siglo IX hasta nuestros días, a una cantidad enorme de peregrinos, de turistas, de amantes del arte y quizá últimamente también amantes de la gastronomía, que el turismo gastronómico está convirtiéndose en una cuestión muy importante.
Es una catedral que rinde homenaje a uno de los 12 apóstoles de Jesús, Santiago el Mayor. ¿Qué nos puede contar de esta figura, que además es el patrón de nuestro país?
Sí, bueno, Santiago el Mayor es uno de los 12 discípulos predilectos de Jesús, que están, según los evangelios, que está presente en la última cena, y además es un personaje que está siempre al lado de Jesús, junto con Pedro y con Juan, hermano de Santiago, Santiago el Mayor. No hay que olvidar que en los evangelios hay dos apóstoles que tienen el nombre de Santiago. Uno es Santiago el Mayor, hijo del Zebedeo, hermano de Juan y primo hermano de Jesús, y otro es Santiago el Menor, que los textos evangélicos lo identifican como hijo de María y hermano de Jesús. Bueno, pues este Santiago el Mayor, hijo del Zebedeo, es uno de los apóstoles más importantes, que está presente en aquellos acontecimientos más relevantes de la vida de Jesucristo, y por tanto era uno de los predilectos, de los favoritos, si es que había alguno, de Jesucristo.
O sea, hay muchas leyendas que rodean a la Catedral de Santiago, bueno, que son que incluso están presentes desde la creación de ese templo, pero me gustaría saber en qué año se inicia su construcción y cómo se decide el que se construya esta catedral.
Bueno, la arqueología ha demostrado que desde prácticamente la época protohistórica, en la época de la cultura de los castros, allá por el siglo V, VI, antes de Cristo, ya había una población en esa colina donde está actualmente la ciudad vieja, la ciudad, el casco histórico de y la catedral de Santiago de Compostela, que luego fue ocupada por los romanos. Hay incluso un templo romano, parece ser que dedicado a Júpiter, en lo alto de esa colina, y que acabará siendo un territorio bajo dominio de los suevos, rivales de los visigodos en el siglo VI en la península ibérica, que construyeron una necrópolis, o que ubicaron allí una serie de tumbas que también se conservan, se han encontrado en las excavaciones. Pero la importancia de este lugar radica cuando en el año 813, un ermitaño que vivía en esa zona, llamado Pelayo, ve unas estrellas en el cielo. Esas estrellas marcan con una luz un lugar determinado, acude a ese lugar y resulta que en ese lugar encuentra una tumba. Inmediatamente el obispo Teodomiro, el obispo de Iraflavia, se da cuenta de que ese hallazgo puede ser muy importante y se atribuye ese sepulcro a los restos del apóstol Santiago el Mayor, el primo hermano de Jesús. Y a partir de ese año 813, Alfonso II, rey de León, rey de Asturias León, que necesita evidentemente una especie de milagro para asentar su reino y defender el territorio de las amenazas de los musulmanes, pues comienza una campaña de propaganda extraordinaria, construye un pequeño santuario, del cual quedan algunos restos arqueológicos pues muy, muy endebles, porque era muy pequeño, era apenas un edificio de 10 metros de largo por 8 de ancho, y de una sola planta, de adobe, de barro, pues bueno, muy endeble, de materiales muy endebles, pero inmediatamente se convirtió en un centro de peregrinaje que fue creciendo a lo largo de la Alta Edad Media.
Ha dicho que la construcción podemos datarla, por decirlo de alguna manera, más o menos en el año 800, 813, ¿podemos establecer ese punto como punto de partida?
Es ese momento en el cual aparecen esas luces en el cielo marcando un lugar determinado. Y a partir de ahí, Alfonso II, con este obispo Teodomiro y con este ermitaño llamado Pelayo, ponen en marcha la construcción de ese templo. Pero ese primer templo sería una construcción que, si la viéramos ahora, ha desaparecido, evidentemente, nos parecería poco más que una cabaña, que una casona, pues muy, desde el punto de vista artístico, muy poco relevante. Después habrá una gran construcción, algo mayor, en la época de Alfonso III, hacia el año 880-890, ya un poco mayor, pero ese templo, de estilo asturiano, prerrománico, será destruido en el año 997 por una campaña que realizó el famoso caudillo musulmán cordobés Almanzor. Destruyó el segundo templo. Ya fue a finales del siglo XI cuando se comenzó la gran construcción de la enorme iglesia románica que hoy en día conocemos.
Claro, es que es justo lo que iba a comentar, porque las fechas más o menos, bueno, en el 711 comienza esa invasión musulmana, y claro, yo no sabía, quería preguntarle sobre todo si había tenido si había sido atacada, porque muchas de las catedrales son atacadas por esa invasión, pasan a ser mezquitas, pero en el caso de la catedral de Santiago, sí. Yo no sé si, en este caso creo que no ha sido el mismo caso, pero fue también atacada por las tropas árabes.
Sí, pero la invasión del año 711 no produjo un gran destrozo, ¿eh? Yo estoy esperando que alguien me demuestre arqueológicamente, los textos mienten mucho, que haya habido destrucción sistemática de los templos visigodos en la península ibérica con la llegada del Islam. Lo que sí se produce en la segunda mitad del siglo X, a partir de la toma del poder en Córdoba por Almanzor, que ocurre en el año 976, es una serie de algaradas, de campañas militares de destrucción, de saqueo, sobre todo en busca de botín por parte de Almanzor, que realizó hasta 37, 38 campañas militares durante 25 años. En algún año realizó hasta 2 campañas militares. Esas campañas militares de Almanzor sí que destruyeron templos desde Barcelona hasta los Pirineos, pasando por Pamplona y, por supuesto, la destrucción del año 997 de Santiago de Compostela, de ese templo asturiano, de estilo asturiano, de la época de Alfonso III de León. A partir de entonces, como digo, cuando acabaron las rafias de Almanzor y desapareció este caudillo y los cristianos tomaron la iniciativa, sobre todo a mediados del siglo XI, es cuando se comenzó, exactamente en el año 75, la construcción del gran templo románico que hoy en día conocemos.
En esa construcción, si mal no tengo entendido, la llevan a cabo dos arquitectos, que son Bernardo el Viejo y el maestro de catedrales Esteban. Y si mal no tengo entendido, también lo hacen basándose en el mayor edificio románico de toda Francia. ¿De qué edificio estamos hablando?
Bueno, en Francia hay varios estilos, pero el modelo que copian, que imitan estos maestros, que por cierto, de estos maestros apenas tenemos datos, ¿eh? No sabemos bien quiénes eran ni de dónde vinieron, suponemos que eran maestros franceses o formados en Francia. El gran modelo de todas estas iglesias de peregrinación es la Basílica de Santa Fe de Conques, uno de los monumentos románicos más importantes, el cual copia la estructura, el plano, las tres naves, el crucero también con tres naves, Santiago de Compostela. Aunque hay también otros templos románicos muy importantes de mediados del siglo XI, de la segunda mitad del siglo XI, como San Benito de Tención, por ejemplo, o San Esteban de Userre, que estaba en una basílica impresionante, donde estos elementos ya del románico pleno empiezan a llegar a través del Camino de Santiago a la propia Santiago de Compostela, a la propia ciudad de Compostela y a la construcción de su impresionante iglesia.
Hay muchas personas que bueno, quizá a estas horas de la madrugada están preparando esos últimos objetos que meten en el macuto para empezar mañana mismo el camino de Santiago, porque bueno, desde luego que es uno de los lugares de peregrinación, los peregrinos, precisamente uno de los lugares obligados es esa catedral de Santiago, pero me gustaría saber desde cuándo se producen esas peregrinaciones.
Bueno, las peregrinaciones ya comienzan a surgir precisamente cuando se descubre ese presunto sepulcro, sobre el cual hay una controversia, evidentemente, donde se mezclan leyendas, tradiciones y relatos históricos pues muy diversos. Comienzan ya a surgir en esa primera mitad del siglo IX, pero quien le da un impulso a la catedral espectacular, quien consigue que Santiago Compostela se convierta en el tercer centro de peregrinación de la cristiandad, a la altura prácticamente de Roma y de Jerusalén, es el obispo Diego Gelmírez, un personaje fundamental en la historia de España, en la historia de Galicia, que consiguió que en el año 1122 el Papa Calixto II, que había sido peregrino y que había estado durante un invierno entero, el invierno que va de 1118 a 1119, precisamente en Santiago de Compostela, acogido por el que entonces eras obispo, le diera ese lanzamiento espectacular. Hay varias bulas papales de Calixto II y algunos otros papas que harán que el centro de peregrinación adquiera una relevancia extraordinaria, sobre todo a partir de ese año 1122. Además, Diego Gelmírez consigue también que Compostela pase de ser un obispado, era sufragáneo de la archidiócesis de Braga, ahora en Portugal, a ser una archidiócesis, es decir, una sede metropolitana. Y eso le produjo la concesión de una serie de rentas y de beneficios económicos realmente impresionantes.
Todos tenemos en la cabeza esa imagen de la catedral, tenemos en mente pues bueno esa fachada barroca, ese pórtico de la gloria si la vemos desde el exterior, pero claro, si nos metemos dentro de esa catedral, hay algo que nos llama poderosamente la atención, que es el Botafumeiro, ¿no? Yo creo que es uno de los elementos más destacados de esta catedral. ¿Qué es ese Botafumeiro y desde cuándo se utiliza en la Catedral de Santiago?
Bueno, el Botafumeiro es un espectáculo. Yo lo he visto en algunas ocasiones, tanto muchas veces Santiago, y realmente ver cómo los eclesiásticos, los canónigos de la catedral manejan ese artefacto donde se quema incienso es realmente espectacular. Es probablemente uno de los incensarios más grandes del mundo, de la cristiandad. ¿Para qué se usa? El que conocemos ahora es una época moderna, ¿no? Pero ya en la Edad Media, en las iglesias, se quemaba incienso, y especialmente en las iglesias de peregrinación, como es Santiago de Compostela, por una razón casi casi profiláctica. Porque tened en cuenta que en esta iglesia, Santiago de Compostela, se acogían una cantidad enorme de peregrinos que dormían, que pasaban la noche dentro de la catedral. Santiago de Compostela recibía cientos de peregrinos y, claro, no había posadas, no había, entre comillas, hoteles de aquel tiempo, hospitales para acoger a tantos peregrinos. Y algunos tenían que refugiarse para pasar la noche cuando llovía, cuando hacía frío, en la catedral. Pues claro, para acabar con aquellos, imagínate lo que eran 400, 500 personas pasando la noche dentro de la catedral, en las tribunas, en las naves, entre las capillas, haciendo sus necesidades, evidentemente, comiendo, bebiendo, bueno, todo tipo de cuestiones, ¿no? Venían sudados del camino en verano, y todos esos olores que se acumulaban en la catedral había que eliminarlos de alguna manera. Y quemar incienso era, evidentemente, una manera muy rápida de acabar con los malos olores que se acumulaban en la catedral. Lo que hace el Botafumeiro es, mediante ese sistema de poleas y de cuerdas que manejan de una forma magistral los canónigos de la catedral, lo que hacía era distribuir una especie de gran péndulo, distribuir por toda la catedral, por el crucero de la catedral, el incienso para quitar estos malos olores. Pues el Botafumeiro consistía en eso. Era un gran incensario en el cual se quemaba incienso para eliminar los malos olores que se habían acumulado en la catedral.
Y por terminar, no es lo único el Botafumeiro que nos vamos a encontrar, además de, bueno, de esa tumba del apóstol Santiago o su estatua, porque también existe una puerta a la que solamente se puede acceder en Año Santo, en Año Jacobeo. Y en este caso hablamos de la Puerta Santa. ¿Qué es lo que se dice si entras a la Catedral de Santiago por esa puerta?
Bueno, la Puerta Santa solamente se abre los años jubilares, es decir, los años en los cuales el día 25 de julio, el día dedicado a Santiago, coincide con domingo. Este año, estamos en el año de Santiago, ¿no? Quienes entran por esa puerta durante el año jubilar, porque el resto de los años está cerrada, reciben indulgencias plenarias, es decir, si se mueren después de pasar por esa puerta, van directamente al cielo. Es de alguna forma el culmen, la culminación de ese peregrinaje que realizaban los caminantes, los peregrinos que iban a Santiago de Compostela, y sobre todo en año jubilar, que al entrar en el templo por esta puerta santa o del perdón, también se llama así, se les perdonaban todos los pecados. Esa puerta está tapiada cuando acaba el año jubilar y hasta el siguiente año jubilar, hasta el día de Nochevieja, cuando comienza el siguiente año jubilar, que cae el día de Santiago, cae en domingo, pues no se vuelve a abrir esa puerta. O sea que los peregrinos solamente cada 7, 11 años, según cómo cae el domingo, pueden entrar por esa puerta.
Pues hoy nos hemos ido a la Catedral de Santiago. Ya sabes que este verano estamos, pues bueno, combinando historia con cultura y con turismo. Y por supuesto lo hacemos pues con el mejor guía posible, con José Luis Corral, nuestro profesor y catedrático de Historia Medieval. José Luis, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en la Noche de COPE.
Muy bien, un saludo.